Módulo 11. Lorenzo Silva. La isla del fin de la suerte.
Llamadme Ismael o como os dé la gana. Yo escribiré Ismael porque tengo buenas razones para ocultar mi verdadera identidad y porque resulta muy fatigoso llamarse a sí mismo X o Y punto, o verse obligado a buscar maneras de eludir a toda costa, a lo largo de un relato en el que uno interviene, la mención de su propio nombre. Tampoco pienso decir a qué me dedico, ni dónde nací, ni si recuerdo con nostalgia mi niñez o si mis padres me inflaban a mamporros y eso me dejó un trauma irremediable que condiciona mi carácter, bla, bla, bla. No sé vosotros, pero yo estoy harto de que la gente me cuente su vida y además se muestre siempre convencida de que su vida tiene que importarme un huevo. Yo hice, yo tengo, yo creo. Yo exijo, yo necesito, a mí me duele, a mí me gusta, a mí me pica. La civilización occidental empezó protegiendo al individuo de los abusos, lo que seguramente resulta juicioso, pero ha acabado generando enormes masas de ególatras que se sienten con derecho a una atención ilimitada, lo que constituye un disparate físico, biológico y filosófico bastante notable. Porque no tenemos derecho a nada, ni siquiera al aire que respiramos, y del que en cualquier momento se nos puede despojar sin que el mundo detenga su rotación. Todo empieza un día de verano en un sitio inhóspito, una enorme sala en una terminal del aeropuerto de Estocolmo. Podría retroceder algo más en el tiempo, pero no estoy muy seguro de que eso me proporcionara una razón plausible para justificar por qué me encontraba en aquel lugar. Digamos que allí estaba, y añadamos que estaba más bien perdido. Acababa de aterrizar procedente de Madrid, y después de recoger mis maletas y mostrar mi pasaporte a un pulcro policía sueco, había salido al lugar donde presuntamente debía haber alguien esperándome. Llevaba allí un par de minutos, cabeceando izquierda y derecha, y empezando a sentirme tan ridículo como la situación y las displicentes miradas azules de los indígenas allí presentes requerían, cuando reparé en otras cuatro personas que parecían presas de una desorientación similar. Se trataba, por un lado, de una pareja que podríamos calificar de asimétrica, compuesta por un sexagenario atildado y una lozana joven de poco más de 20 años, notoria usuaria de sendos implantes mamarios de calidad, a no menos de millón la pieza. Los otros dos, en cambio, eran o lucían como un matrimonio perfectamente simétrico, ambos en mitad de la cuarentena, él vestido de pies a cabeza por Armani y ella por Donna Karan, aunque puede que me equivoque porque en realidad a mí las marcas de ropa me importan un bledo. Yo me visto con lo que pillo, tanto me da la marca blanca de Carrefour como las segundas o terceras marcas del Corte Inglés. Quizás para resarcirme de mis muchas limitaciones, la naturaleza me proveyó de un buen palmito y una jeta aparente, así que cualquier pingajo que me ponga encima produce buena impresión. Espero que se me disculpe esta pequeña digresión personal, prometo no reincidir, pero es que viene a cuento porque la manera en que trabé contacto visual con ambas parejas fue a través de las damas. Tanto la jovencita como la cuarentona resultaron al punto magnetizadas por mi apostura, y mientras sus acompañantes buscaban en vano por toda la sala de llegadas, ellas me observaban con esa falta de complejos que el proceso de liberación femenina en curso ha traído a las mujeres pudientes o potentes, a las otras los complejos se les han multiplicado, y que tan placentera resulta para los que somos guapos y bien construidos.